ilusión desde el balcón de los cielos con su mano.
Buscando aire fresco, quédate en la charla.
Volvemos al balcón y estamos en nuestro espacio de entrevista de hoy. Porque vamos a hablar de un proyecto uruguayo de hace unos años. Order It es una empresa uruguaya fundada en 2019 que es un sistema de gestión y automatización de ventas y procesos diseñado para el uso de en las cantinas altamente concurridas como la de colegios, universidades, grandes empresas y clubes deportivos. Básicamente una manera de digitalizar y procesar la comida, la gastronomía en centros educativos y más. Por eso hoy estamos con Matías Cravioto, CEO o director ejecutivo y cofundador, junto a Luis Pedro Carrero y Juan Manuel Rodríguez de Order It. Matías, bienvenido, gracias por estar acá.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y contar un poco lo que hacemos en Order It.
Sí.
Bueno, justamente, ¿cómo funciona Order It? ¿Cómo se usa? ¿Quiénes lo usan?
Bueno, nosotros lo que creamos hoy en día, la última solución que lanzamos es, por un lado, una aplicación que le permite a los padres pedir la comida a sus hijos, ver lo que comen, poner las restricciones, y eso está conectado a un sistema de gestión web que utiliza la gente que trabaja en las cafeterías, cantinas o comedores de colegios, donde reciben todos los pedidos de forma organizada, saben cuánto tienen que cocinar en cada momento, y le automatiza muchísimo todo lo que son las tareas administrativas de llevar en papel y lápiz lo que debe cada familia, tener que perseguir a los padres por WhatsApp para poder cobrarles. Todo eso ahora lo hace nuestra plataforma de forma automática.
Claro. La empresa 2019 decíamos que se fundó, ¿no?
Sí, es un poco generoso. O sea, ahí no sé si era una empresa.
Bueno, el emprendimiento.
Claro.
La idea, el proyecto.
Era un proyecto. Ahí teníamos 18 años los tres founders. Acabábamos de salir del liceo, íbamos a un colegio en Maldonado. Y surgió un poco de intentar resolver los problemas que vivíamos en el día a día en la cantina de nuestro colegio.
Claro. En ese momento eran tres. Eran tres. Y hoy en día, el equipo, ¿cuántos son?
Hoy somos 16 personas, full time.
16 personas.
8 en México y 8 en Uruguay.
Bueno, vamos a hablar un poco de eso también, de la expansión que tuvo la empresa, porque actualmente están en Argentina, Paraguay y México, además de Uruguay, ¿no?
Exacto.
Perfecto.
Tipo, ¿cómo fue las dificultades como para arrancar el proyecto cuando tenías esa edad que te contabas?
Bueno, un poco la historia fue que en realidad nació de intentar resolver una necesidad propia. Juan Manuel, Luispe y yo, que somos los tres founders, íbamos a un colegio, como conté, en Punta del Este, Maldonado, y ese último año de liceo, en sexto, nos tocó el salón de clases más alejado de la cafetería de todo el colegio. Uh-huh. Entonces, si nos olvidábamos de pedir el almuerzo de manera adelantada, teníamos que hacer media hora de fila, a veces incluso nos quedábamos sin la oportunidad de comer, y eso fue como el disparador que un día que nos olvidamos, Juan Manuel o Lolo, como le decimos, dijo, ¿cómo puede ser que yo sé que falta una hora, no puedo ir porque estoy en clase, ¿por qué no puedo hacer el pedido a través del celular? Y ese fue un poco el disparador para dar comienzo al proyecto allá en 2019.
Claro. Me imagino que está, obviamente, todo el mundo piensa empezar un emprendimiento o un proyecto de estas características a esa data, implica dificultades obvias o capaz que no tan obvias. En el momento, ¿cuáles fueron los principales obstáculos?
Ahí continúa, capaz, un poco para un poco más de contexto. En realidad no nació como una empresa que dijimos, bueno, vamos a escalar, vamos a abrir nuevos mercados, vamos a sacar del estadio. Nosotros queríamos resolver el problema que teníamos, claro, y sabíamos programar, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una plataforma que la primera versión era muy básica, o sea, sabíamos programar, pero teníamos 18 años, era un sistema que es la definición de producto mínimo viable, o sea, lo tiramos a la basura en menos de un año, pero lo que nos pasó fue que mismo padres de otros colegios que mandaban, no sé, uno de sus hijos a nuestro colegio y después el resto a otros, o amigos que iban a otros colegios y le contábamos lo que habíamos hecho, nos pedían que llevemos esa solución a sus colegios porque, bueno, tenían los mismos problemas de las filas, de que los padres no estaban involucrados en la alimentación de sus hijos y se fue dando un poco orgánico.
Okay.
Después tuvimos un año y medio de pausa, o sea, cuando íbamos a lanzar en 10 colegios al siguiente, el segundo año del proyecto, que habíamos cerrado clientes nuevos en Montevideo, en Maldonado, todo, estábamos instalando, capacitando todo y el 13 de marzo, en la mitad de eso, cuando estábamos comenzando, cerraron todos los colegios durante un año y medio porque cayó la pandemia.
Claro, sí, 13 de marzo de 2020 estamos hablando.
Exacto.
Claro.
Sí, sí.
Bueno. Y bueno, ahí sobre la pregunta de Macías, fue después que durante ese el periodo muerto de un año y medio tuvimos proyectos y bueno, fuimos parte de programas de Endeavor, que ahí nos dimos cuenta que de verdad esto podía ser un proyecto, podía escalar. Sí, el principal desafío fue, te diría que la edad, o sea, tener que tomar entrevistas, formar equipo, sin nunca haber dado una entrevista ni siquiera al lado de no ser el que la toma, sino el que la da,
claro,
fue sin duda un desafío.
Claro, también en ese sentido, capaz que es algo un poco posterior, pero está bueno abordarlo, el tema de la financiación y el tema de también que ustedes recibieron inversión de afuera, o sea, no de afuera, digo, de afuera de ustedes, ¿no? Porque me imagino que al principio era laburo de ustedes, inversión de ustedes, pero en un momento recibieron financiamiento y ayuda.
Sí, recibimos 3 fondos estatales, 2 de ANI, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación,
exacto,
y 1 de ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo. Y eso sí permitió en los primeros 3 años fuéramos validando la idea de negocios y construyendo un proyecto.
Los primeros 3 años estamos hablando hasta el año pasado, entonces.
Hasta el año pasado. Recién el año pasado, por primera vez, recibimos inversión privada, o sea, de Venture Capitals y Inversores Ángeles, que eso sí nos permitió abrir el mercado en México y seguir creciendo el equipo.
¿Qué quiere decir Inversores Ángeles?
Inversores Ángeles son generalmente personas que invierten en startups, que es distinto a un inversor de bienes raíces o de ganado, lo que sea. Porque una startup vos invertís y la gente que invierte en startups sabe que ese dinero tiene muchas chances de perderlo, porque 9 cada 10 startups se mueren en el camino. ¿Quiénes son generalmente los inversores ángeles? Son gente que tuvo un emprendimiento, le fue muy bien, una startup, o sea, levantó capital, vivió todo ese proceso desde el lado del emprendedor y bueno, después con ese dinero que hizo cuando hizo un exit, vendió su startup o su empresa, ahí además de invertir un montón de cosas, empiezan a invertir en emprendimientos como los que él creó en su momento.
Como claro, la vio de este lado y dijo, bueno, voy a ayudar al que estuvo.
Sí, claro.
Exacto.
Está buenísimo.
Y a nosotros nos busca buscar, o sea, nosotros buscamos ese tipo de inversores, por más que se nos acercó gente más del palo tradicional, porque también entienden cómo funciona la startup, entienden que te podés morir, y no esperan como un retorno inmediato. O sea, nosotros no pagamos dividendos, nada. Ellos van a que acá 3, 4, 5, 10 años la vendamos por 10, por 100, por 200 de lo que invirtió en ellos. No esperan un retorno mensual.
¿Que ustedes vendan la empresa?
Exacto. O que otros inversores cuando vayan a invertir en una serie A, serie B, serie C, les compren lo que su parte de ellos.
Ah, ok. O sea, es bien a largo plazo las inversiones que hacen.
Pero vos decís como que venga una empresa más grande y diga, me gusta su empresa, vamos a hacer la parte. Eso.
Exacto. Te adquiere otra empresa, o un banco, bueno, pueden pasar muchísimas cosas en el camino.
¿Y ustedes con esa idea cómo se llevan?
Yo estoy de acuerdo, o sea, sé que es algo que puede llegar a pasar.
Sí.
También puede convertirse en una empresa rentable y, bueno, empezar a pagar, sí, dividendos año a año, mes a mes. Pero la mayoría de los objetivos de las startups es crecer muy rápido y que te adquiera otra empresa o, bueno, llegar a un punto donde los inversores o ya más institucionales que empiezan a hacer bancos o venture capital mucho más grandes te compran parte de lo que vos hacés.
Claro.
Pedido ya no lo compró nadie, pero llegó un momento que los principales fundadores vendieron su parte también.
Pedido ya que también es una empresa fundada acá en Uruguay.
Exacto.
O que tiene fundadores uruguayos.
Tal cual.
Más bien. También vos hablás, claro, la duda esta que teníamos. Claro, ustedes no empezaron por plata, empezaron para resolver un problema personal que les tocaba a ustedes en su situación, en sus circunstancias, por así decirlo. Y medio que me decías por el boca a boca o un poco por lo buena que era la idea, se empezaron a expandir primero por el país, por Uruguay. Y yo me imagino que ustedes conocieron cómo era la situación en otros colegios, en otras universidades o centros educativos, y vieron fenómenos como a resolver que ustedes no tenían conocimiento de.
Sí, fue muy importante el periodo de pandemia, que en su momento nos queríamos matar. Porque,
claro, todo esto en contexto de pandemia. O sea,
claro, ese año y medio, o sea, nos queríamos matar porque no teníamos clientes, no teníamos nada, pero teníamos mucho tiempo, entonces nos juntábamos con directores, con administradores de cantinas, cafeterías, porque ellos también tenían tiempo, porque no iban chicos a los salones particulares, salones de clase. Y ahí estuvimos aprendiendo un montón, o sea, de todos los problemas que vivían, todas las partes, que los padres no estaban involucrados en la alimentación de sus hijos, llegaban a fin de mes y iban a pagar una cuenta, 5.000 pesos. Nada, ¿cómo que 5.000 pesos? Le decía, o sea, ¿qué le diste de comer? O sea,
sí,
tenían ni idea, porque lo llevaban en papel y lápiz. Los chicos que perdían tiempo en filas, niños pequeños que manejaban efectivo, lo perdían, las maestras les ocasionaba problemas.
Claro.
Y del mostrador para atrás, un montón de líos administrativos, de tener que llevar todo a papel y lápiz, tener que estar persiguiendo a los padres por WhatsApp, que se te vengan a quejar de que le vendiste tal cosa.
Claro.
Y cada padre te diga, vos podés comer, mi hijo puede comer esto, esto y esto, y puede gastar hasta tanto dinero. Y vos que tenés 600 pibes en recreo de 10 minutos, o sea, estarte acordando lo que cada padre te dijo era imposible.
Bueno, muy en la línea esa que venías diciendo, yo leyendo un par de notas en las que también te entrevistaron, rescaté una declaración que es excelente del Observador, una declaración tuya, que es: los alumnos no pierden tiempo de recreo, los padres tienen conocimiento de los gastos y los vendedores reducen la jornada laboral, los ayuda a vender más y evitan el desperdicio de comida al poder planificar exactamente cuánto tienen que cocinar. Yo cuando leí esto dije, bo, esto está redondo. Es como que claro, le conviene a todo el mundo en ese sentido.
Exacto, nosotros construimos una solución pensando en esas tres verticales principales, que son los alumnos, los padres y la gente que trabaja en las cafeterías.
Claro.
¿Quiénes se ven beneficiados también y son los que a veces pagan la mensualidad? Los colegios, porque bueno, como el padre del alumno está más contento,
seguro,
mejora la propuesta de valor integral así de la escuela, de la institución educativa.
Claro. Ustedes empezaron en su propio colegio. Me imagino que la expansión al principio fue hacia otros colegios, pero después empezaron a expandir a facultades y ese tipo de cosas.
Hoy en día estamos centrados 100% en instituciones educativas. Tenemos clubes deportivos, tenemos universidades, tenemos alguna empresa, pero fue que llegó porque ellos nos vinieron a buscar y no nosotros a ellos.
Mira.
Nuestra plataforma funciona para cualquier lugar donde todos los días vaya la misma gente a comer, o sea, lugares de clientela recurrente le llamamos. Que tiene sentido, que te bajes una aplicación para ahorrarte la fila, para abrir una cuenta corriente. Si es un restaurante una vez por mes, no te vas a bajar una aplicación para pedir y para
Claro.
Pero bueno, hoy en día estamos trabajando en funcionalidades más del estilo orientadas hacia la educación nutricional, educación financiera en chicos, y por eso hemos decidido centrarnos en colegios desde los más chiquitos, de los 2, 3 años hasta los 18.
Ahí va. Hoy en día, para cerrarlo, en Uruguay nada más, ¿en cuántas instituciones están más o menos?
Hoy estamos en unos 40 colegios.
¿En Uruguay?
En Uruguay.
¿Y a nivel regional, global?
100. Tenemos otros 40 en Argentina y otros 20 entre México y Paraguay.
Ahí va. Bueno, otra duda que tenía también, porque me decías que eran más que nada centros educativos privados o alguno público también.
Tenemos algún liceo público, sobre todo, que tiene una cafetería terciarizada y nos contratan ellos. Nosotros queremos empezar a trabajar con las instituciones públicas, más que nada por un tema de trazabilidad, porque bueno, acá por ejemplo en Uruguay no se vende la comida, o sea, le dan la comida como parte, o sea, de la jornada en las escuelas públicas.
Sí.
¿Qué pasa? Todos los acuerdos con el sector público, acá en Argentina, en México, son más burocráticos, son más lentos. Necesitas tener una empresa más sólida, o sea, tener mejor track record, o sea, mejor experiencia. Y bueno, lo vamos a ir a buscar cuando estemos un poquito más avanzados.
Claro. Bueno, este es un pequeño paréntesis también. Ustedes son estudiantes de ingeniería, ¿no?
Sí.
O eran. O siguen siendo.
Hoy en día está en pausa la carrera.
Claro.
Hasta el año pasado veníamos, sí, al hilo, pero este era nuestro quinto año.
Sí.
Y la verdad que ya con un equipo de 16 personas yéndonos a vivir a México, hay un montón de responsabilidades en el medio que tuvimos que poner una pausa a la carrera porque no nos daba para todo.
¿Y el plan es seguir avanzándola en algún momento o por ahora no?
Todo depende de orderito. O sea, hoy en día la prioridad es la startup y después, bueno, volver a estudiar va a ser un placer. O sea, con todas las cosas que hacemos hoy en día, ir a volver a estudiar y dedicarle 8 horas a hacer la tesis y unas materias, yo lo disfrutaría bastante.
Bueno, justo mencionabas México. ¿Cómo fue el proceso para expandirse hasta allá?
La verdad, nosotros queríamos ir a Chile, era el siguiente mercado que ya teníamos mapeado y todo organizado.
Uruguay, Argentina, Paraguay, Italia y...
Ahora abrimos México.
Y ahora México.
¿Qué pasa? Argentina era lo obvio porque no teníamos capital, no teníamos como mucha atracción y Argentina estaba cerca, es barato, culturalmente es muy parecido. Entonces fue como el primer lugar obvio para expandir fuera de Uruguay. Después teníamos que abrir un mercado nuevo que era... en principio Santiago, o sea Chile. Lo que nos pasó es que tenemos gente que es parte de nuestro advisory board, o sea un board de consejeros, por así decirlo, que son emprendedores que tuvieron mucho éxito, abrieron unicornios, lo están llevando adelante.
Sí, una mesa.
Sí, y bueno, son dos grandes empleados de Nowports, un unicornio uruguayo mexicano, y ellos, nada, el primer mercado que abrieron fue México, y nos convencieron de que si queríamos que nos vaya bien de verdad, tenemos que abrir un mercado enorme. Y los dos mercados enormes que tenés en Latinoamérica son o Brasil o México. Y por un tema de lenguaje, barreras culturales, todo, decidimos ir a México primero.
¿A México primero?
Sí.
¿Piensan ir a Brasil?
Sí, seguro.
Ah, mirá. ¿Y ahí cómo sería el funcionamiento con el tema del idioma, más que nada, no?
Nada, hay que traducir y tropicalizar bastante, pero el principal desafío de Brasil es la cultura, que son muy... nacionalistas y compran, el brasilero compra brasilero, entonces claro, eso sin duda va a ser una barrera de entrada cuando decíamos abrir ese mercado.
Está bien. Otra cosa que quería saber, porque hablábamos antes de la entrevista, que estuviste en México hace poco, y estuviste 2 meses, yo pensé que había sido mucho menos, y te vas ahora dentro de poco también a México.
Sí, llegué ayer.
Llegaste ayer, está, por eso. Y te vas a México de vuelta en un tiempo, por 4 meses, de vuelta. Esa experiencia en una sociedad que geográficamente y culturalmente también está muy lejana de nosotros, más allá de que sea el mismo continente, ¿cómo fue eso?
Estuvo muy divertido, o sea, la verdad que hay un montón de desafíos, abrir equipo en otro país. La verdad, por suerte, nuestra oficina es bastante cosmopolita, de los 8 personas, tenemos algunos mexicanos, obvio, pero después 2 españoles, una chilena, una colombiana, entonces es un popurrí de acentos esa oficina. Pero después, nada, el principal desafío creo que yo fue entender un poco cómo se mueve el mexicano a la hora de hacer negocios, es más lento, no sabe decir que no. Entonces nos íbamos de reuniones diciendo, ta, lo cerramos al cliente y después no te atendía el teléfono por 3 semanas. Pero porque ellos culturalmente no saben decirte que no. Entonces te dice, está todo genial, te voy a comprar, pero nunca te firman, no te pagan. O sea, es como que eso sí fue un desafío, que hay que empezar a entender cómo se mueven las cosas, que es distinto de acá.
Bueno, en ese sentido, cuando ustedes, por así decirlo, aterrizaron en Argentina, Paraguay y México, principalmente, ¿qué diferencias hay entre esos países?
Paraguay no tengo una experiencia tan clara porque nunca llegamos a ir de manera presencial y fueron algunos colegios que llegaron inbound, o sea que ellos nos tocaron la puerta a través de nuestra web. Argentina, nada, están viviendo un momento económico muy complicado y como que el principal desafío es trabajar contra la informalidad. Acá como que los colegios se quejan de las comisiones que cobra nuestra pasarela de pagos. En Argentina se quejan de que haya una pasarela de pagos y que ese dinero esté bancarizado.
Claro.
Es como que no me importa si me cobras 3% o 10%, pero no quiero que esa plata toque un banco.
Claro, la sola existencia de eso ya es problemática.
Claro, y en México fue un poco de como cambiar el discurso. Acá hablábamos de cómo mejoramos la experiencia para los alumnos, para los padres, cómo ayudamos a vender más y mejor. En México tienen un problema de que son el país número 1 del mundo en obesidad infantil. Y les hablábamos de cómo nosotros mejorábamos la alimentación de los chicos, y eso a los colegios, ese discurso, les gustaba muchísimo. Entonces no tuvimos que cambiar tantas cosas de la plataforma, sino de cómo la presentábamos o cómo la vendíamos.
Bueno, esa es otra duda que me surge ahora. Porque uno entiende también las ventajas en cuestión de agilidad, en cuestión de transparencia de todo lo que es la plata y todo lo que es también la comida que se está comiendo. Pero ¿en qué sentido Order Eat mejora la alimentación de los chicos en términos nutricionales, ¿no?
Principalmente, o sea, lo que hicimos al principio era que los padres pudieran ver lo que sus hijos comían y pudieran limitar cuánto dinero podían gastar por día los chicos. Y eso ya empezó de que los padres ahora pueden controlarla y rezongarlo si se compran refrescos o otras cosas. Ahora ya estamos yendo un pasito más y este mes vamos a lanzar funcionalidades para que los padres puedan decir, ok, vos podés comer tal y tal alimento, tal lo tenés prohibido, tal lo tenés habilitado una vez por semana. Entonces una vez por semana te dejo comer un alfajor porque es viernes o cosas así. Y eso ya es como dar un pasito más en seguir mejorando, impactando en la alimentación de los chicos. Ya el siguiente paso va a ser empezar a como desarrollar tips nutricionales, empezar a lanzar alertas cuando, no sé, un chico compra 2 Coca-Colas una semana, mandar una alerta al padre, che, mirá que esto es perjudicial para la salud de tu hijo por esto, esto y esto. Y va un poco por esa línea, o sea, seguir metiéndonos en el mundo de la educación y atarlo un poquito también con educación financiera, porque suena como que no tiene nada que ver, pero en realidad la primera vez que un niño, no sé si ustedes se acuerdan, cuando tenían 7, 8, 9 años, la primera vez que vos hiciste una compra solo, sin tu padre al lado, fue en la cafetería de tu colegio, seguro.
Y gastaste todo.
Te iba a decir exactamente...
Y te diste tu gusto.
Lo venía pensando. Yo me acuerdo de en el colegio mismo, después estaba más después en el liceo, de que llegaba, estaba arriba, me tocaba en el salón de arriba y bajaba. Y cuando yo quería pedir el, no voy a decir la marca, el chocolate blanco, el alfajor de chocolate blanco, no había. Entonces era como, bueno... Todavía que quería comer mal, no había el que yo veía. No.
Claro, educación financiera en el sentido que los chicos sean conscientes de lo que están y de lo que están gastando también.
Entonces, el día de mañana construí una aplicación que, bueno, si el chico no se gasta todo el dinero porque consume responsablemente, o sea, el padre le pone 1.000 pesos para el mes o 2.000 pesos para el mes. Ya ni me acuerdo las monedas porque en México suben, en Argentina es otra, recién llego. Si le pone, no sé, 2.000 pesos para mes y él lo administra bien, se lo gasta, o sea, semana a semana, o sea, como que se administra un presupuesto. Y además come saludable, que el padre, no sé, le pone un bonus por comer saludable, más lo que se ahorró por no gastarse todo, que eso, no sé, lo gasta en un cómic o en ir al cine con amigos. Y ya tenés como un círculo completo de educación financiera, liquidez controlada, un montón de otras funcionalidades que... que son súper interesantes para los colegios y el día de mañana para los bancos también.
Claro, con un eje transversal bastante lúdico, ¿no? O sea, que le das como una opción al niño como de jugar, entre comillas, pero sí de tener algún sistema de recompensa por el buen comportamiento.
Es que es la única forma de trabajarlo. O sea, yo no soy ni ahí un experto en comportamiento de niños, sí, pero es súper complejo y, claro, ahora esta funcionalidad vamos a lanzar que los padres le pueden bloquear lo que no puede comer. Está muy buena, pero sentimos que no estamos incentivando como una buena alimentación saludable porque va más por el lado de prohibir. Entonces,
sí, o de darle a la opción del padre que prohíba.
Claro, pero queremos empezar a trabajar así con de una forma más como gamificar la plataforma, o sea, de una forma lúdica, para así generar cambios en el comportamiento de los chicos positivos. Tenemos que traer expertos que nos ayuden en todo esto, psicología, cracks de educación financiera, todo, porque es súper complejo, o sea, educar a un niño, porque son gente muy impulsiva. O sea, ve el alfajor de blanco, como decía vos, claro, y sí, se lo quiere comprar, o sea.
Sí, bueno, obvio. Bueno, sí, también, no, para una duda que tenía, que me surge ahora también, porque claro, estamos hablando de nutrición, educación financiera. ¿Ustedes dentro del equipo cuentan con insumos, expertos para este tipo de cosas?
Educación financiera todavía no, lo venimos hablando igual, o sea, de incorporar sí gente al equipo. Nutricionistas no tenemos trabajando full time con nosotros, pero sí terciarizados, o sea, claro, que contratamos para trabajos puntuales.
No, digo porque es importante tener en cuenta.
No, sí, sobre todo, yo pensaba, por ejemplo, ahora hay como packs o mix, que por ejemplo de algunas frutas con cereal, por ejemplo, que bueno, dicen, bueno, yo no como fruta, te dicen los chiquilines, pero con el cereal capaz que sí, entonces armás esos packs y tipo, bueno, listo, comen esto. Y para que no te agarren unos palichips o los alfajores o todo lo que puede ser con muchos rombos, ¿viste?
Claro.
Hexágonos, no. Rombos no, hexágonos. Son
octógonos.
¿Octógonos? Son octógonos. Sí, perfecto.
Sí, son ocho lados.
Ocho lados. Son ocho octógonos. Lados. Octógonos negros. Pero me encanta, me encanta. ¿Y cómo has pensado, además de estos países, algo a largo plazo? ¿Otro país?
El próximo es Colombia, sin duda.
¿Y con Chile qué pasó?
Chile pusimos en pausa porque son pocos, son 14 millones. Comparado con Colombia, son un montón.
Sí, en Colombia son tipo 50 y pico.
Sí, 54, creo.
54.
Y ahí tenés el problema de Chile, que fue algo que nos dimos cuenta después, o sea, ya cuando teníamos todos los planes armados, que tenés un sistema educativo complejo. Tenés ponerle 500 nomás colegios privados, uh-huh, y después tenés algunos miles que son como colegios privados pero subvencionados por el Estado. Okay. Entonces ya cuando empezás a intentar cerrar acuerdos con ellos, se complica un poco porque se vuelve más burocrático.
Claro, está bien. Otra consulta y para ir cerrando un poco también. Más allá de todo lo que es la expansión a otros países, ustedes a corto y mediano plazo, ¿qué otros objetivos tienen principales para la empresa?
Hoy en día nos estamos moviendo, o sea, como orientados al número de colegios que queremos tener para fin de año, y eso es en lo que está pensando toda la empresa, el área de tecnología, el área de Customer Success, todos vamos con el objetivo de 200 colegios para fin de año.
O sea, duplicar lo que tienen ahora.
Duplicar lo que tenemos ahora.
Sí.
No es tan, o sea, es un súper desafío. Estamos cerrando muchos colegios ahora que todavía no empezaron, porque en México empiezan las clases de vuelta, terminan ahora en 2 semanas, y empiezan en agosto, septiembre. Tienen el calendario corrido Uruguay.
Claro.
Entonces es cuando nosotros siempre cerramos más colegios, cuando empieza un nuevo ciclo escolar, que todos están pensando en incorporar nuevas soluciones, que durante el año, en el día a día, la locura, es más difícil. Y después, ya como en tema de funcionalidades y eso, lo que te comenté recién, seguir desarrollando las funcionalidades de educación nutricional, educación financiera, ir buscando cómo gamificar la plataforma y seguir generando impacto. Es lo que hablamos todos los días con mis dos socios, es, vos te ves trabajando, nos lo preguntaban hace 2 años, vos te ves trabajando 10 años en Order Eat.
Buena pregunta.
Y si es un sistema de gestión de cafeterías, yo la verdad que no me copa, pero si podemos empezar a impactar de verdad la alimentación de los chicos, en que tengan una buena educación financiera, que es algo que Latinoamérica en general está en el debe, sí me imagino, o sea, muchos años más metido en este proyecto.
Claro, porque en ese sentido, capaz que empezó así, pero ahora no lo es, era como una herramienta de digitalización de lo que ya existe, pero para que sea más ágil y para que sea más fácil.
Exacto.
El objetivo no es solo eso, evidentemente.
Ahora no. Por eso también hemos puesto en pausa seguir creciendo en universidades, empresas, clubes deportivos, porque nada, es convertirte en un sistema de gestión de comedores, cafeterías, y claro, no tenés nada de impacto genuino en la alimentación de los chicos o de otras áreas de oportunidad, que es lo que estamos buscando.
Claro. Es espectacular. La verdad es espectacular.
Yo no lo conocía.
Como sí, como iniciativa está muy bien. Bueno, Matías, muchas gracias por haber venido al balcón. Y nada, mucha suerte, por supuesto.
Muchas gracias por invitarme, Tommy. Oh. Y bueno, sigan a Orderit en Instagram y se van a todas las novedades.
Ya lo estoy siguiendo.
Ah, sí. ¿La cuenta de Instagram cómo es?
Orderit.
Orderit, así. Sí. Order EAT.
Order EAT. La web es ordereat.tech. CH.
Perfecto.